Si le doy la espalda a Dios, ¿cómo reaccionará Él? ¿Me castigará fuertemente? ¿Podrán sucederme cosas malas? ¿Perderé mi empleo o mis amistades? Darle la espalda a Dios es peligroso y dañino. Por eso, regresa a Dios hoy mismo.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchas personas han tomado malas decisiones en su vida y están convencidas de que Dios no existe. ¿Hay esperanza para ellas? El mensaje de hoy nos dirige al problema que estas personas están enfrentando. Hay esperanza para su restauración. Hay esperanza para cada uno que se sienta perdido y alejado de Dios. Escuchemos la segunda parte del mensaje, cuando le damos la espalda a Dios.
Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Hay personas que son salvas y saben que lo son. Sin embargo, en algún momento de su vida decidieron alejarse de estas prácticas. Y escuche atentamente, quizás usted diga, ¿cómo es posible dar la espalda a Dios siendo salvo? Además, no olvide lo siguiente, podemos dar la espalda a la voluntad de Dios, pero Dios jamás nos dará la espalda a nosotros. No obstante, por lo que toca al efecto que Él pueda tener en nuestra vida, podemos decir que es mínimo. Así que en relación con este pasaje de la Biblia, yo quisiera hablar un poco más acerca de la siguiente declaración, cuando le damos la espalda a Dios. Le invito entonces a buscar el capítulo 15 de Lucas. Comenzando entonces en el versículo 11, vemos que dice lo siguiente. También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Teniendo presente esto, pensemos en lo que debemos esperar si damos la espalda a Dios, cuando simplemente nos alejamos de Él. Lo primero es que cuando una persona decide escaparse de la voluntad de Dios, comienza a tambalearse y a vagar sin rumbo fijo, ya que es una relación completamente diferente a la que Dios creó para ella. En segundo lugar, vemos que en este pasaje el desperdicio es evidente, pues lo que sucede es que la Biblia dice en Lucas 15:13 que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero no solo estuvo malgastando su dinero, sino también su tiempo. Los años pasaron y él desperdició sus talentos, sus aptitudes, sus dones. Estuvo desperdiciando todo lo que su padre había estado planeando para él y como hebreo es probable que el padre haya hecho una labor excelente. No obstante, todo se había perdido. Pero una de las cosas que estuvo desperdiciando y que en la actualidad sucede lo mismo con muchas personas, aunque parece que no se dan cuenta de ello, fue nada menos que su salud. Si una persona bebe, fuma, usa drogas, se entrega a la sexualidad, así como a muchas otras cosas que ocurren en una vida disipada, algunos dicen, eso no me perjudica. Pero cada una de ellas perjudica su salud, la daña seriamente. Donde hay pecado siempre habrá desperdicio de tiempo, de talentos, de dones, de la salud de una persona. Pero pensemos en todo lo que ha invertido Dios en todos nosotros para que nosotros lo desperdiciemos tan fácilmente. Y usted dice, pero yo tuve mucho placer al hacerlo. Sí, pero ¿a costa de qué? Y aquí hay una cosa que el mundo no quiere que usted crea, que sin excepción alguna, el pecado siempre trae consigo serias consecuencias. Así que siempre hay desperdicio. Y al darnos cuenta de eso podemos ver a nuestro derredor, pues a la vuelta de la esquina habrá necesidad. Y notemos lo que sucedió con el hijo pródigo. Lucas 15:15 nos dice, Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie se preocupaba por él. ¿Cree usted que, al llegar a esa provincia apartada, como tenía toda su herencia, no tendría muchos amigos? Mire, hay un mundo de personas que si tenemos dinero, son amigos nuestros. Pero cuando nuestro dinero desaparece, ellos también. Eso sucede no solo con el dinero, sino con la popularidad, el prestigio, la prominencia y la posición en la sociedad. Hay muchas personas que serán amigos nuestros mientras podamos darles algo. Pero cuando eso se acaba, se alejan, pues no son amigos verdaderos. Y él estaba ahí, teniendo lo que fuera y gastándolo con ellos. La Biblia nos indica que todos desaparecieron cuando él había malgastado su dinero. Entonces buscó trabajo y podemos anotar lo siguiente. Cuando le damos la espalda a Dios, tendremos necesidad. Y alguien dirá, mire, yo soy multimillonario. Eso no quiere decir que usted sea adinerado. Puede decir que se debe a que se encuentre en un lugar demasiado distante. Pero no importa lo que posea, estará en necesidad. Lo único que poseemos que tiene valor verdadero y perdurable es nuestra relación con Dios, la cual nadie puede manipular. Quizás tengamos una familia maravillosa, que es parte de la bendición de Dios, pero si estamos dependiendo de cualquier cosa material, un terremoto puede destruir todo lo que se pueda ver. Pensemos en las inundaciones, las tormentas y todos los desastres naturales que ocurren. Eso debe enseñarnos la lección que lo único que perdura es lo que es eterno desde el punto de vista de Dios. Así que si una persona pasa la vida desperdiciando lo que Dios le ha dado, siempre habrá necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Todos nosotros tenemos necesidades emocionales. Por supuesto que también tenemos necesidades materiales, pero no podemos ignorar las emocionales ni tampoco las espirituales. En otras palabras, en la vida tenemos muchas necesidades y el pecado destruye. El pecado nos defrauda y nos despoja de todo lo que podamos tener. Por eso los padres deben enseñar a sus hijos a ser responsables delante de Dios, decirles que en la vida hay consecuencias del pecado y que negarlas no las elimina. Tarde o temprano se presentarán. Pero el cuadro perfecto es como sigue. El hijo pródigo desperdició lo que le fue dado y luego comenzó a estar en necesidad, lo que probablemente fue algo que nunca pensó que le sucedería, por lo que terminó en el chiquero. Y alguien comenta, eso fue hace más de 2000 años, pero yo he estado en algunas casas que valen millones de dólares y que eran chiqueros, sin amor, sin emoción alguna en sus relaciones, con animosidad, antagonismo y conflictos por todas partes. ¿Eso puede llamarse hogar? No, es un chiquero. Así hay muchos que viven en el engaño y creen que gracias a lo que tienen jamás tendrán necesidad alguna, pero siempre habrá necesidad. Y a esto añadiré algo más simplemente diciendo que hay angustia. A veces una persona dice, yo me siento muy bien. Pero pensemos en esto. Si vivimos en pecado y hemos sido salvos, ha habido falta de conexión entre Dios y nosotros. Y nosotros lo percibimos. Nos sentimos culpables y quizás lo neguemos, pero sabemos que está ahí. Y hay algo más. En nuestro interior hay angustia porque las personas que viven en pecado siempre están tratando de ocultar algo. Y viven tratando de olvidar. Viven tratando de cambiar. En otras palabras, lo que sucede en el ser físico, humano, emocional, puede ser muy demandante. Si vivimos con remordimientos, Si vivimos con un pecado conocido, si vivimos con rencores, si vivimos con cosas que sabemos que no agradan a Dios, de nada servirá lo que digamos en público. Lo cierto es que eso está angustiándonos. Muchos están envejeciéndose demasiado pronto y sabe a qué se debe, a su manera de pensar, a su manera de ser, a su manera de actuar y al trato que están dándole a su cuerpo. Y mire, quizás usted en su exterior luzca como una muñeca o un hombre apuesto, pero si vive en pecado no pasará mucho tiempo sin que aparezcan las evidencias externas. Así es la vida. Son las consecuencias del pecado. Y por acá hay un individuo que, por decirlo así, está alimentando cerdos con las sobras de la comida, lo que quiere decir que está en extrema necesidad, viviendo una vida miserable, sin amigos ni amistades. Pero súbitamente algo le sucede. Y al escuchar todo esto, quizás alguien diga, «Usted está describiéndome. Así es como estoy viviendo ahora. ¿Y qué debo hacer al respecto?» Mucha atención. ¿Qué hizo el hijo pródigo? No había la menor duda que todo le había salido mal y que llevaba largo tiempo de haberse arrepentido, pero la Biblia dice que sucedió lo siguiente. Leamos Lucas 15, 17. Y volviendo en sí. Es decir, no tenía por qué estar allí. Las cosas podrían cambiar, por lo que al decir volviendo en sí, la Biblia dice que tomó una decisión, fue lo primero. Pero una cosa es tomar una decisión, pues he visto a muchas personas que dicen que toman decisiones al pasar al frente y decir, Dios dice que haga esto y es lo que voy a hacer. ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias por orar por mí! Luego se retiran y un mes después le pregunto, ¿cómo le va? Y responden, usted sabe que hace un mes tomé una decisión. Mire, tomar una decisión no cambia la vida. Decidirse a portarse mejor no es garantía de que lo logrará. Se necesita ir más allá de una decisión y tomar acción positiva basándose en ella. Y entonces, veamos lo que sucede en este pasaje de Lucas 15, comenzando en el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Esa decisión fue muy buena. Pero, ¿cómo sé si en verdad la cumplió? La razón por la que sé que en verdad estaba decidido a hacerlo es porque la Biblia dice en el versículo 20, «Y levantándose vino a su padre». Y luego nos habla de lo que sucedió como resultado de ese regreso. Permítame entonces preguntarle, ¿cuántas veces ha tomado una decisión y ha dicho, tengo que arreglar mis cosas con Dios, yo sé que tengo que enderezar mi vida y es lo que voy a hacer? Y entonces dobla sus rodillas y ora diciendo, yo sé que debo cambiar las cosas. Y consulta a un consejero y le dice, en efecto, quiero cambiar todo. Pero en realidad ha cambiado. En otras palabras, ¿qué es lo que ha cambiado? Usted decidió cambiar. ¿Pero por qué no ha cambiado? Se lo diré. Es porque no se arrepintió de su pecado. Y mire, ahí está el engaño. Si tomo una decisión, entonces Dios lo entenderá y ya todo está bien. ¡No! Dios entiende cuando yo tomo una decisión y luego me aparto de la manera en que estaba viviendo y sigo en la dirección que Él ha escogido para mi vida. Pero si tomo decisiones y sigo en mi propio camino, Dios no lo aprueba. En la actualidad no se oye mucho la palabra arrepentimiento, pero esto es absolutamente esencial en la vida del creyente, así como para la persona inconversa que quiere arreglar sus cosas con Dios. Debe haber disposición de que Dios las cambie, pues todo debe cambiar. Así que el hijo pródigo se levantó y regresó a casa de su padre, y en el resto del pasaje vemos cómo actuó Dios. De vez en cuando alguien dirá, mire, yo sé que necesito cambiar mi manera de vivir, pero por mucho tiempo he hecho muchas cosas muy malas, por lo que no creo que sea posible que Dios pudiera ayudarme. Escúcheme bien. Pues aquí tenemos un ejemplo perfecto. Y el Señor Jesús lo describió de una manera que será difícil olvidar. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nosotros? Hemos decidido darle la espalda. Hemos vivido en pecado. Y hemos hecho todo tipo de cosas. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nuestra culpa, nuestra rebeldía y todo lo demás que haya sucedido en nuestra vida? Escuchemos este pasaje en Lucas 15:20 para ver la actitud de Dios según nos lo dice la Biblia. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lo más significativo de todo esto es que el Señor Jesucristo lo añadió, y me alegro que lo haya hecho. Al decir que su padre lo vio y corrió a recibirlo, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe por qué incluyó esto aquí? Porque en aquellos días ningún hombre importante corría en público. Y aquí nos habla de que Dios corrió a recibir a ese joven pecador cuyas ropas deben haber estado apestosas, que estaba demasiado sucio. Es posible que pareciera como un mendigo o uno de esos hippies de hace algunas décadas. En otras palabras, debería lucir como alguna persona a la que nada le importaba, pues su rostro mostraba los efectos de su vida disipada. Probablemente estaba un tanto encorvado, sucio, inmundo, maloliente, y su padre simplemente lo amó, tal y como el mismo Dios hace con todo pecador. Y quizás alguien diga, su padre quizás debería haberle reprendido. Aquí no dice nada acerca de eso, ya que escuche esto, y eso se aplica también a usted y a mí. Su padre lo había perdonado antes de que nosotros lo hayamos visto actuar. Él había estado esperándolo y orando que su hijo regresara algún día. Pero alguien dirá, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Permítame preguntarle, ¿alguna vez en su vida ha llegado a arruinarla, es decir, que se sintió como si no hubiera la menor esperanza para usted? Espero que no haya llegado a ese extremo. No es posible llegar a una etapa en la vida en la que constante y deliberadamente alguien desobedezca a Dios, mucha atención, hasta el extremo de no desear ser salvo, ni tener el menor deseo de serlo, ni poder ser convencido de serlo. Si alguien llega a tener una mente depravada y diga, aquí termina todo, y ha pecado, pecado y pecado, y no quiere la salvación, no quiere saber nada de ella, y suceda lo que suceda, nadie puede decirle nada. Dios le perdonará, sí lo hará. Quisiera entonces que en 4 o 5 palabras notemos lo que sucedió ahí. La primera es que la respuesta de su padre fue perdonarlo. Lo aceptó tal y como estaba porque escuchó lo que decía su corazón arrepentido. Sabía que durante esa ausencia algo había sucedido, por lo que lo restauró diciéndole, «Mi hijo ha regresado». Y la Biblia nos dice que todos se regocijaron por eso. Y regresemos a esas palabras. Lo perdonó, lo aceptó, lo restauró, se regocijaron. Pero las cicatrices de su pecado jamás serían borradas. Y quisiera que veamos lo siguiente. ¿Nos perdonará Dios? Sí. Y no faltará quien diga, yo puedo pecar todo lo que quiera y uno de estos días antes de que muera seré salvo. Es probable que en el infierno haya muchos que dijeron lo mismo y por eso quisiera que notemos que hay cicatrices del pecado que nada podrá borrar. Perdonar, sí. Ser salvo por la gracia de Dios, sí. Pero no olvidemos que si hemos sido salvos por la gracia de Dios y decidimos darle la espalda, es muy peligroso vivir en desobediencia a Él y que el perdón no borrará las cicatrices. Hay muchos pecados que impactan el cuerpo humano, la mente y las emociones, que el hecho de ser salvo no podrá alterar. Es peligroso dar la espalda a Dios porque nada volverá jamás a ser como era antes de eso, ya que tendremos cicatrices y huellas con las que debemos vivir. Es probable que todos nosotros pudiéramos encontrar alguna cicatriz que nos recuerda algo de ese pasado. Yo todavía recuerdo que sufrí una cortada grande en un pie por haber pisado un pedazo grande de vidrio en el patio trasero de mi casa, y a veces al ponerme los calcetines digo, vaya, vaya, todavía recuerdo eso, aunque sucedió hace mucho tiempo. Y una cicatriz en un pie es una cosa, pero una cicatriz emocional pesa mucho en el corazón. Y quisiera instarle, sea quien sea, donde quiera que se encuentre, a que arregle sus cosas con Dios pidiéndole, decidiéndose a dar media vuelta del camino que está siguiendo. Abandone la manera en que ha estado viviendo, pidiéndole a Dios que perdone sus pecados, arrepintiéndose de ellos, que implica tomar una decisión definitiva, deliberada, resuelta, seria, para entregar su vida a Dios y permitir que Él sea su guía. Y si lo hace así, Él le perdonará de todos sus pecados y transformará su vida. Mi súplica es que usted no arruine su vida creyendo la mentira de que el pecado no tiene consecuencias. Recuerde que a veces esas consecuencias no solo son parte de nuestra vida, de nuestro pasado, sino que pasan a ser parte de la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, nuestra esposa y aún de nuestros amigos. El pecado es destructor y Cristo es el único que puede enderezar todo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Tendemos a fragmentar nuestras vidas, pero los creyentes necesitan ser creyentes todo el tiempo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cuando le damos la espalda a Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
El primer paso para experimentar el verdadero éxito es construir nuestra vida sobre el fundamento sólido de Jesucristo y su palabra. Mediante el libro El éxito a la manera de Dios, el Dr. Stanley le ayudará a entender que, al buscar primero el reino de Dios, usted encontrará propósito, satisfacción y victoria verdadera para su vida. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Ya está disponible por encontacto.org/confía.
La prioridad de su vida el domingo es la misma los otros seis días. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando mira el lunes por la mañana hasta el domingo siguiente y elabora su agenda y sabe cuánto tiempo tiene para hacer su vocación particular, cuánto tiempo tiene de recreación, cuánto tiempo tiene para dormir, para comer y todas estas cosas, permítame hacerle una pregunta. De esos siete días, ¿cuánto tiempo de ellos le toca a Dios Todopoderoso? Quizás usted dice, bueno, le doy un día, eso no es suficiente. O tal vez dice, bueno, pero no dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Preste atención, amable oyente. Si nuestra vida es una expresión viva de Dios, los siete días le pertenecen a Él. En cada momento de nuestra vida deberíamos estar expresando su amor, una extensión de su vida, exhibiendo su poder. Toda nuestra vida es una expresión de la vida de Dios. Debemos vivir para glorificarlo. Cualquier cosa menos que eso es una vida subnormal para el cristiano.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes comenzaremos una serie de mensajes que nos mostrarán la senda hacia la madurez espiritual. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.